Aunque ha confirmado que no cubre todas las necesidades de su departamento, no ha sido tan crítico como cuando estalló la polémica del desvío presupuestario entre los socios de gobierno. No olvidemos que los nacionalistas le acusaron incluso de gestionar mal el dinero con el que contaba porque las listas de espera se habían incrementado. Desde la oposición calculan que el déficit del próximo año se cifrará en unos 200 millones de euros. Así las cosas, nos planteamos si de nuevo tendremos una batallita en el seno del Ejecutivo por este asunto. Y más importante aún, si los que aguardan por una intervención quirúrgica o una consulta con el especialista tendrán que esperar más.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo. COPE Canarias.
Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pendientes hoy del tiempo, con ese aviso amarillo por lluvias y por viento, ya llueve en algunos puntos del archipiélago.
Así es, efectivamente el aviso amarillo por viento está establecido para todo el archipiélago, el de lluvias en el caso de Tenerife, aunque también es posible que llueva en algunos puntos de otras islas, especialmente en la madrugada y durante las primeras horas de esta jornada de martes. Este frente, por cierto, se va a ir pronto de las islas, pero el próximo jueves nos visita otro que probablemente sea algo más activo que estas lluvias que van a caer en Canarias en las próximas horas. Estamos pendientes del tiempo, pero también de los consejeros del Gobierno de Canarias, que hoy también martes van a seguir compareciendo en el Parlamento para comentar sus cuentas de cara al 2017. Este lunes le tocaba el turno, entre otros, al consejero de Sanidad, Jesús Morera. Ve cómo su ficha financiera se incrementa un 2,4% hasta los 2.557 millones de euros. Morera daba cuenta de lo que se va a hacer con ese dinero, entre otras cosas, por ejemplo, se aseguran las inversiones en el Hospital del Sur de Tenerife, así como en los centros de referencia de Lanzarote y Fuerteventura. Y también se construirán los centros de atención primaria en Mogán, Vecindari, Arucas, Salajero, Tinajo. Jesús Morera aseguraba, eso sí, que el aumento en gasto de personal en el presupuesto de 17 solamente cubre parcialmente el déficit que acumula este epígrafe, y explicó que obviamente el presupuesto de todo el área no es suficiente para acercarse al gasto real.
La sanidad canaria debe aspirar a estar situada en la cima del ranking de la financiación sanitaria per cápita de nuestro país, simplemente para cubrir las necesidades las mismas necesidades que una comunidad peninsular. Máxime cuando nuestro sistema de salud parte de una situación basal mala, con unos indicadores de salud y satisfacción de los ciudadanos inadecuados, que no tiene que ver con la calidad de lo que hacemos, sino con la escasez de recursos para hacerlo. Con los presupuestos de este año damos un importante paso adelante que no colma nuestras aspiraciones, por supuesto, pero que significa el mayor paso adelante desde el inicio de la crisis.
Desde la oposición creen que habrá un déficit de hasta 200 millones de euros en 2017 en la sanidad de Canarias. El portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, cree que se podría haber aumentado las partidas presupuestarias en este ámbito, merced en cambios a las tasas impositivas.
No aceptamos, porque los datos son incontestables, de que todo lo que nos pasa es irremediable. Esto no es verdad. La ley de estabilidad dice lo que dice y condiciona lo que condicione, pero el autogobierno tiene capacidad para ingresar más, y aquí se ha renunciado a esa posibilidad. La regla de gasto se puede soslayar si uno hace nuevos ingresos en la comunidad. Y esta comunidad autónoma, el pasado año y este año persiste en ello, lo que hace es rebajar de forma indiscriminada determinados impuestos a costa del gasto público, a costa de los servicios.
También pasaba por el Parlamento la consejera de Educación. En este caso, el presupuesto se eleva hasta los 1.547 millones de euros. Entre otras cuestiones, Soledad Monzón explicaba que aumentan las partidas para la gratuidad de los libros y también habrá más plazas y más comedores escolares. Por otra parte, el objetivo es mantener la plantilla actual en la educación, salvo futuras variaciones. Una frase que intrigaba a la oposición. Su portavoz en este ámbito, en el Partido Popular, Águeda Montelongo, se preguntaba en qué consiste que el gobierno diga eso, en qué se va a mantener la plantilla actual, salvo futuras variaciones. Y se preguntaba también en qué quedó el plan de financiación de las universidades canarias.
Frente a los 211 millones de euros que se presupuestaron en el 2016, el próximo año contamos con 215.642.000. Es decir, estamos hablando de un incremento de 4 millones y medio, una cantidad que no sé a ustedes, pero a mí se me antoja del todo insuficiente.
Lo contestaba la consejera de Educación, Soledad Monzón.
El incremento que venga a partir del 2017 será para políticas educativas, y tenemos que partir de un presupuesto, y si parte del presupuesto inicial del 2016 valoramos el incremento en el 2017. Señora Montelongo, todo lo que hemos hecho este año y lo que seguiremos haciendo, espero que no, lo hemos hecho solo.
Presentaban también sus cuentas los responsables de los departamentos de Turismo y de Agricultura. En este caso, su incremento es respectivamente del 11% y del 7%. Por lo demás, hablamos del comité de selección de los proyectos que pueden aspirar a los fondos del ITE. La próxima semana van a tener que volverse a reunir porque ayer no se pudo elevar una propuesta al gobierno por un asunto técnico, en principio, problemas competenciales que se han detectado en los cabildos y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo es volver a poner en marcha el próximo lunes esa reunión para que se pueda plantear ya una proposición firme al gobierno de Canarias. Escuchamos al viceconsejero de Presidencia, José Miguel Barragán.
Y todo va bien, la idea es que la próxima semana, una vez que veamos esta comisión de selección, el gobierno esté en disposición de adoptar el acuerdo y Hacienda inmediatamente empezar a firmar los convenios, en este caso con los cabildos, con las universidades y con los ayuntamientos beneficiarios del fondo.
Mientras tanto, en la página política, de momento se desconoce la persona que estará al frente de la gestora del Partido Socialista en las Islas después de la dimisión de José Miguel Pérez al frente de la Secretaría Regional. El alcalde de ADG, José Miguel Rodríguez Fraga, ha vuelto a insistir en que, aunque no se postula para presidir la gestora, sí que está disponible para liderar el proceso de normalización orgánica. En nuestros micrófonos, el exdiputado José Segura descartaba asumir ese puesto, pero también criticaba los clanes creados y la ambición por los cargos que detecta en algunos integrantes del partido.
¿Aquí de qué se trata? De crear lobbies, de crear, yo no lo digo ofensivamente, clanes, grupos de amigos. ¿Usted cree que yo me puedo sentir feliz viendo lo que ocurre en Canarias? Donde una moción de censura en el municipio de Granadilla y luego se busca un pacto, desde luego, diciendo, bueno, pues hemos perdido el Ayuntamiento de Granadilla, pues deme el del Puerto de la Cruz y el de Arico, ¿no? Un intercambio de cromos en las instituciones que da una estampa lamentable ante la ciudadanía, hombre.
En la página económica y financiera les contamos que el próximo 30 de noviembre la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, se reúne con el ministro Cristóbal Montoro. El objetivo es abordar varias cuestiones en materia económica, como por ejemplo la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Montoro quiere abordar la reunión de ese consejo en lo que se refiere a la fijación del techo de gasto e incumplimiento de los objetivos de déficit tanto por el Estado como por las comunidades autónomas.
El ministro quiere abordar la cuestión de lo que se refiere a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que se refiere a la fijación del techo de gasto y el cumplimiento de los objetivos de déficit, tanto por el Estado como la distribución de ese déficit a las comunidades autónomas. Y por otro lado, también se va a abordar la traducción en materia presupuestaria de la Agenda Canaria.
Se deja ya para a partir del próximo mes de enero esa reunión de presidentes autonómicos que estaba lanzando el Ejecutivo Regional. Por cierto, también en la página económica hemos conocido los resultados de la ventanilla única empresarial en la provincia tinerfeña. Se han registrado 1.100 empresas en la Cámara de Comercio dedicadas fundamentalmente al sector servicios y al ocio. La directora de la Cámara destacaba que la mayoría de estos nuevos emprendedores son hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 25 y 45 años que cuentan con una formación media o superior, algo que considera muy positivo para ganar en competitividad. Lola Pérez.
Lo que sí estamos apreciando es cómo cualitativamente el perfil del emprendedor va siendo cada vez mejor, ¿no? Desde el punto de vista de su formación. Nos encontramos que casi un 40% de la, un 44%, mejor dicho, de las empresas creadas lo ha hecho por un universitario, una persona con carrera universitaria, y un 30% con personas con estudios secundarios.
Les contamos también que Canarias registró en octubre más de 9.810.000 pernoctaciones, tanto en hoteles como en apartamentos, el mejor registro para este mes desde 2009. Mientras tanto, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas para la ejecución de la obra de demolición total del edificio de aparcamientos en Las Teresitas por un presupuesto máximo de licitación de 540.000 euros y un plazo de ejecución de 6 meses. Y también tenemos que hacer referencia al terremoto que recientemente se sintió en Gran Canaria, en la zona del Tablero, en San Bartolomé de Tirajana. Se produjo en este punto a 39 kilómetros de profundidad y tuvo una intensidad de 3,6 grados en la escala de Richter. Afortunadamente no hay que lamentar ni daños personales ni tampoco en el mobiliario de los municipios. 7:10, vamos con el tiempo.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Les comentábamos que hoy estamos con aviso amarillo por fuertes vientos y por lluvias en el caso de Tenerife. Vamos a ver cómo va a evolucionar. Nos cuenta la previsión Carol Curado. Buenos días.
Buenos días. Este martes se espera un cielo muy nuboso, prácticamente cubierto y con lluvias o chubascos en Lanzarote, Fuerteventura y en el norte de las islas de mayor relieve. En el resto también habrá nubes y no se descarta alguna lluvia más débil. Las temperaturas hoy bajarán de forma ligera a moderada. Esperamos máximas de 19 grados en Valverde y 22 en el resto de capitales. Soplará viento del norte y noroeste con intervalos de fuerte por la tarde, con rachas que en todo el archipiélago pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
7 y 11 minutos. También repasamos la crónica deportiva. Nos la cuenta Guillermo García. Muy buenos días.
Buenos días. Semana típica esta para la Unión Deportiva Las Palmas, que tendrá que esperar hasta el próximo lunes para jugar su partido de liga frente al Atlético de Bilbao en el Estadio Gran Canaria. El conjunto amarillo entrenará todos los días y descansará el jueves de cara a ese partido que, insistimos, se celebrará en el Estadio Gran Canaria el lunes a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. Con la mala noticia confirmada ya este fin de semana de la baja de Dani Castellano para 3 semanas, se lamentaba aquí que se tiene precisamente de esta circunstancia de esperar ahora tantos días para volver a disputar un partido.
Demasiado, porque llevábamos prácticamente 13 días sin competir y ahora tenemos que esperar otros 9, otros 10 para volver a hacerlo, ¿no?
Por su parte, el Club Deportivo Tenerife vuelve a los entrenamientos en la jornada de este martes, preparando el compromiso del sábado en la Liga 1-2-3 frente al Club Deportivo Lugo. Un Tenerife que viajará en esta ocasión desde el jueves, 48 horas antes del encuentro. En cualquier caso, en las últimas horas ha sido noticia Cristo González. El delantero tinerfeñista todavía no ha firmado su renovación y dice no saber nada del asunto.
No sé nada. No, la verdad que muy tranquilo. Yo y mi familia y todo el equipo en torno a lo mío, que de vez en cuando se interesan, estamos todos tranquilos y estamos todos dejando pasar a ver qué pasa y nada, seguir, como te digo, en el equipo, centrado en el equipo y centrado en las victorias. No soy ni representante, ni director general, ni director deportivo, o sea, no me meto ahí y ya se verá cómo va saliendo todo. Espero que bien.
En baloncesto tenemos doble cita mañana miércoles para nuestros equipos en las competiciones europeas. En la Eurocup, el Gran Canaria recibe en el Gran Canaria Arena al Nizhny Novgorod, mientras que el Iberostar Tenerife viaja hasta tierras italianas, igualmente para enfrentarse también mañana miércoles al Avellino en la Basketball Champions League.
Siete y 12 minutos. Les avanzamos también cómo vienen las portadas de los periódicos en este martes 22 de noviembre. Antonio Herrero, Santiago Morellón.
Buenos días, hoy en La Opinión de Tenerife leemos: tres líneas eléctricas garantizarán el suministro en el área metropolitana. El gobierno de Canarias aprueba un decreto de urgencia para ejecutar las instalaciones en Santa Cruz, La Laguna y El Rosario. También leemos que 38.000 isleños pueden exigir lo tributado por la ayuda de maternidad. Una sentencia fija que la prestación por baja maternal está exenta del IRPF. Y SACIR tiene 5 días de plazo para anunciar si acaba el Hospital del Sur. La empresa puede presentar alegaciones, pero debe respetar el precio acordado. La foto de portada es para esos enfrentamientos ayer por fuera de la parroquia San José, que celebraba una misa en honor a Francisco Franco.
Canarias 7 nos cuenta: querido diario, empieza a hacer escort por 100 euros. Prostitución, el relato de una menor dio pie a desarticular una red. También nos cuenta que Sanidad seguirá en déficit en 2017. Morera asume que el presupuesto es insuficiente y el Estado permite que el puerto gaste 7 millones de euros más. Además, la BRT capitalina se llamará Metro Guagua.
En el diario de avisos dedican gran parte de su portada a la entrega ayer de los premios de excelencia gastronómica del propio periódico. También leemos que la isla de Tenerife volverá a ser la capital mundial de las momias y piden 39 años de cárcel a un trabajador de la Casa Cuna por presuntos abusos. Los hechos tuvieron lugar entre el año 2003 y 2011 y el Cabildo Insular está personado como acusación particular en el proceso.
La provincia nos dice hoy: la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria rectifica tras el fiasco en el recuento de votos a rector. La Junta Electoral quiso imponer un modelo de escrutinio perjudicial para Rafael Robaina. Ganó la primera vuelta con más ventaja de la que se había anunciado. También nos cuenta que el PSOE baraja confiar la gestora al candidato de Patricia Hernández y empieza el arreglo del juguete de viento de César en La Puntilla, en las canteras.
En el día leemos: Morera dispuesta a romper con SACIR. El consejero de Sanidad explicó ayer en el Parlamento que quiere resolver el contrato con la empresa que construye el Hospital del Sur y convocar otro de forma urgente. También leemos: investigan pagos multimillonarios a 7 empresas de Lucas Fernández. El grupo de delincuencia económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz analiza si se benefició de la gestión de Guillermo García al frente del ente público de Radiotelevisión Canaria, y el alcalde de la capital palmera niega haber quitado multas de tráfico.
Llegamos a las 7 y 15 minutos.
Si quieres disfrutar de la charcutería más fresca del mercado canario, elige Montesano. Y es que al elaborarse en nuestras islas, el tiempo que transcurre desde su fabricación hasta llegar a tu mesa se realiza en un tiempo récord, consiguiendo así que siempre disfrutes sus productos recién elaborados.
Montesano, más cerca, más frescos.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Un capricho puede durar más que una pasión. Ven a la Carmen y siente el amor intenso de su protagonista. Sumérgete en la ópera. 22 al 26 de noviembre. Tus entradas desde 20 euros en auditoriotenerife.com. Colabora Cope Más Canarias.
¿Cómo nos gusta un día de playa? Patear nuestros montes y acabar el día con un buen tenderete. ¿Cómo nos gusta disfrutar de nuestras tradiciones?
Caja 7, somos así, nos gusta lo nuestro.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de bilingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebilingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebilingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Pero mira, Antonio, para tú pensar y creer, como acabas de decir, que cosa que te honra, ¿no? Que las personas solo deben de estar 8 años, a mí no me salen las cuentas, porque del 79 al 2016 no van 8 años.
Pero es que no escuchas bien. He dicho para estar 8 años en el mismo cargo.
Ah, en el mismo.
No
se
en
puede,
política.
Se puede ir cambiando. Vale,
no
vale,
en
vale,
política.
Vale, vale. Ni en el mismo partido.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel para profesionales de la hostelería y restauración patrocina la entrevista del día.
Ayer se reunió el comité de selección para elegir los proyectos a financiar por el ITE, o Fondo de Desarrollo de Canarias, FEDECAN. Pero no se pudo hacer ni siquiera una propuesta porque hay dudas en torno a si los proyectos de empleo presentados por los cabildos y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cumplen con los requisitos legales requeridos para ser cofinanciados como políticas activas de empleo. Lo hablamos con el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, José Miguel Barragán. Muy buenos días.
Buenos días.
¿Y hay dudas o es que desde la Consejería de Empleo no se quiere ceder estos planes de empleo a los cabildos?
Pues vamos a ver si somos capaces de explicarlo. Primero, sí hubo propuesta, una propuesta integral, ¿no? Dos, efectivamente, los proyectos de empleo en los términos que lo han presentado los cabildos a lo que es el fondo,
sí,
como políticas activas de empleo, pues tienen problemas en el sentido de que las políticas activas de empleo son unas políticas que se marcan desde el Estado, se diseñan con Canarias o con las comunidades autónomas y con los agentes sociales, y después se ejecutan, en este caso fundamentalmente por los ayuntamientos y agentes sociales, una mínima parte por la comunidad, y también pueden ser ejecutados por los cabildos. Entonces, aquí es donde surge el problema, un problema desde el punto de vista de que los términos que lo habían presentado los cabildos podían ser encajables en lo que son las políticas activas de empleo diseñadas ya por Canarias, y lo que se está buscando es una fórmula de que entiendan los cabildos de que nadie impide que puedan ser ejecutores como pueden serlo ahora, pero tiene que ser dentro de un diseño común. Ayer en el debate lo que se vio es que tanto empresarios como sindicatos coincidían en que esto, que las políticas activas de empleo tienen que responder a un diseño de las necesidades estructurales de empleo que tiene el archipiélago y sí. también, obviamente, de forma específica, lo que necesita cada una de las islas en particular.
O sea, que como resume, José Miguel, si el diseño es común, ¿lo pueden ejecutar los cabildos?
Bueno, esa es la idea, entrar en un diseño y que no se haga con el dinero de empleo, pues cada cosa, dependiendo de lo que diga cada cabildo, ¿no? Aunque tenga una buena intención, todo el mundo entendió, o la mayoría de los agentes sociales han entendido, de que tiene que haber una respuesta colectiva al problema del desempleo, y por ahí van los tiros. Yo creo que, bueno, lo que se nos pidió es la posibilidad de no renunciar también a la parte del fondo que ponen los cabildos en los programas, en la parte de cofinanciación que ponen, y que debería hacerse un último esfuerzo, y eso es lo que se va a intentar esta semana, un último esfuerzo de ver de qué manera podemos conseguir que la línea 3, la línea dedicada al empleo dentro del fondo, también esté participada por los cabildos.
Porque si tiráramos para adelante con la idea de que los cabildos lleven esto a cabo y no haya y no hubiera un diseño regional, ¿qué podría pasar?
Bueno, pues simplemente que esa línea tendría que ser cargada única y exclusivamente con dinero del fondo y ejecutada por la comunidad autónoma en exclusiva, lamentablemente. Pero espero que no lleguemos a ese punto.
Bueno, y me decía que si hubo una propuesta integral, ¿cuál fue esa propuesta integral?
Bueno, hubo una propuesta, en este caso por mi parte, al comité, ¿sí? de cómo sería el diseño de la distribución de la inversión año por año y en los periodos de 10 años. Y como se la presentamos ayer, ellos también pidieron un poco más de tiempo para estudiarla, y de ahí también que junto con el tema de empleo, accediéramos a ese tiempo en el que ellos de aquí al próximo lunes, que es la próxima reunión, pues lo estudien con más detenimiento y puedan hacer contrapropuestas o una propuesta distinta.
Claro. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre de aquí al lunes. Una cuestión, ¿este dinero del que estamos hablando sería de qué año?
No, vamos a ver, para los proyectos el recurso que se distribuye es 2016-2017.
¿Los dos años, entonces?
Para los proyectos, ¿no?
Sí.
Pero como también se pueden presentar programas, los cabildos presentaron programas unos por 4 años, otros por 5 años y algunos por 10 años. Si se viera este esquema, muy probablemente lo que se hará es también cerrar ese plan financiero de 10 años, 4 años, 5 años, de tal forma que los cabildos, con sus programas, que lo tienen acordado con la inmensa mayoría de los ayuntamientos, pues pudieran trabajar cómodamente, vía convenio, que es lo que está previsto, un convenio entre Hacienda y cada una de las instituciones beneficiarias, sí. y por lo tanto ejecutar el plan tal y como lo tienen planteado.
Claro, pero
sin perjuicio de que en el año 2018 procedamos a la revisión.
Pero una cuestión, del dinero del ICTE de este año, ¿ya hemos gastado algo?
No, este año no hemos gastado dinero, por eso precisamente cuando se empezó a diseñar el ICTE, lo que buscamos fue una fórmula de tal forma que proyectos y acciones que pudieran entrar en el FEDECAN, en el Fondo de Desarrollo de Canarias, los beneficiarios, ya sea ayuntamientos o cabildos, universidades, si hubieran ya gastado dinero desde el 1 de enero del 2016, podrían presentar esas certificaciones, en este caso, al fondo. Uh-huh. Y de hecho, imaginamos que la propuesta de financiación que tienen los cabildos en el año 2016 responde a la factura, a lo que ya se han podido gastar en esas acciones entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, lo que se pueden gastar hasta el 31 sí. de diciembre del 2016.
Sí, lo que comentamos en su momento de las facturas pendientes, ¿no? Que a lo mejor pues a alguien no le gusta que se llame
pero,
así, pero es una forma de definir lo gráfico, ¿no?
Sí, pero es que si los proyectos van a ser proyectos financiables por el fondo, cumplen los requisitos, y por lo tanto pueden entrar, pueden ser financiados, lo que hemos hecho es buscar una fórmula de que no se empiecen a pagar a partir del 1 de enero del 2017. Uh-huh. También se puso esto sobre la mesa, la posibilidad de que el fondo empezara en el 2017, pero colectivamente, me refiero a todos, cuando estuvimos viendo el fondo, dijeron que se arriesgarían a que algunas de las actuaciones pudieran ser financiadas y, por lo tanto, pagar los gastos que ya se habían ocasionado en este año, claro, que está en curso.
¿Y las facturas pendientes famosas se pueden presentar con algún criterio o pueden presentar lo que quieran?
¿A qué llaman ustedes facturas pendientes?
Pues a esos gastos que ya se han hecho, de los que estábamos hablando hace un momentito.
Vale, pues por supuesto. Es decir, vamos a...
A ver si podemos recuperar a José Miguel Barragán, que lo acabamos de perder. Estábamos hablando del viceconsejero, hablando con el viceconsejero de la presidencia. José Miguel. José Miguel.
Uy. Pues, hola.
Sí, ahora sí. ¿Nos escucha?
Digo que si hay una acción que el fondo considere que es financiable, ¿sí?, el comité de selección y el gobierno, ¿sí?, y ya estuviera en marcha por parte del cabildo, pues bueno, esta factura podrían liquidarse desde el 1 de enero del 2016, uh-huh, porque es el año en que se inicia el fondo. Y eso jurídicamente lo hemos estudiado, es posible, y puede que se encuentren los cabildos también con alguna acción que no sea financiada, que no sea financiable por el fondo, ¿no? O que haya dudas, pues pongo un ejemplo, ¿no? Es posible que hayan cosas que la comunidad autónoma considere que ya están siendo financiadas por la sección 20, como puede ser algún mantenimiento de carretera, y si tendrían que demostrar que efectivamente se han gastado más dinero del que está previsto. Pero eso ya será una cuestión posterior de ejecución de cada uno de los convenios.
Vale. Otra cuestión, está más como secretario general de Coalición Canaria. ¿Cumplirá su formación con el repacto antes de que acabe la semana?
Bueno, ya he comentado en más de una ocasión que cuando firmamos esta adenda, el compromiso es cumplir, y que estamos trabajando en esa línea. Esta semana hay reuniones de los comités locales, en este caso de Arico y Puerto de la Cruz, que nosotros entendemos que los compañeros del Puerto de la Cruz y Arico deben entender que somos una organización, que tenemos que cumplir nuestros compromisos, que así nos presentamos a las elecciones, y que es importante ser creíbles ante los socios de gobierno y ante la sociedad con la que firmamos nuestro código ético. Vamos a seguir trabajando en esa línea de cumplir nuestros acuerdos, y lo que he comentado y reiterado en alguna ocasión, que tristemente, si esto no fuera así, pues la opción que tienen los partidos es aplicar sus estatutos, y eso es lo que ocurriría. Y de hecho, la reunión en la que se acordó este acuerdo ya automáticamente previó que, en el supuesto caso de no cumplir, automáticamente se abrirían los expedientes. Pero insisto, estamos ahora en la fase positiva de intentar conseguir los acuerdos.
Hombre, si los digamos representantes de Coalición Canaria en Arico y en el Puerto de la Cruz pues son coherentes con lo que han dicho, esto tiene más pinta de expediente de expulsión.
Bueno, pues yo hasta el último momento hay tiempo de negociación, y en esa línea estamos, y yo creo que, y espero que la reflexión que se haga sea en positivo. Pero he dicho en más de una ocasión que un partido es un partido o son 300.000 reinas de taifa, ¿no? No se puede hacer política, en la política, en este caso, de pacto a la carta. Si lo decide la organización, sí; si no lo ha decidido, como en este caso, no. Y lo que tenemos que hacer es cumplir, y cumplir los compromisos con los que nos presentamos a las elecciones.
Uh-huh. Y una última cuestión para José Miguel Barragán. Hemos visto a Jesús Morera, el consejero de Sanidad, en la comisión, diciendo que es insuficiente el dinero de Sanidad. ¿Vamos a estar el próximo año hablando de desvío presupuestario otra vez?
Vamos a ver, siempre los presupuestos ahora mismo, todavía estamos saliendo de la crisis, y los presupuestos, por supuesto que no son suficientes en ninguno de los departamentos, pero también es verdad que vamos mejorando los presupuestos. Este año hay más dinero que nunca en Sanidad, y también en algunos otros departamentos de las políticas esenciales del gobierno. No hay más dinero, no se puede poner más dinero. Y también hay que comentar que el gobierno es un gobierno en equipo, y que se dedica también a otras muchas cosas, no solamente a los servicios públicos fundamentales, aunque esta es nuestra principal prioridad. Por supuesto que los presupuestos de sanidad siempre son unos presupuestos que tienden a deslizarse. Hay muchos imprevistos que es imposible presupuestar al inicio del ejercicio y estaremos a la expectativa de cuáles son las demandas que realmente tiene el Servicio Canario de la Salud y cómo poder afrontarlo. Pero lo importante es que el año pasado tenían menos dinero que este en los presupuestos, que este año hay un poco más, y que todos los años, si van las cosas como están, nos iremos acercando a lo que pueden ser eso que se llama en términos de satisfacción. Aunque le digo también y le adelanto que cuando tengamos más dinero que nadie, los consejeros también dirán que su presupuesto es insatisfactorio porque querrán hacer más cosas.
José Miguel Barragán, vicepresidente de la presidencia del Gobierno de Canarias. Gracias por tener siempre un ratito para todos los oyentes de la cadena Cooper en el Archipiélago. Un abrazo.
Gracias a ustedes y muy buenos días.
GMKS de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
Pero mira, Antonio, para tú pensar y creer, como acabas de decir, que cosa que te honra, ¿no? Que las personas solo deben de estar 8 años, a mí no me salen las cuentas, porque del 79 al 2016 no van 8 años.
Pero es que no escuchas bien. He dicho para ser 8 años en el mismo cargo.
En el mismo. No, se puede ir cambiando. Vale,
no
vale,
en
vale,
política.
Vale, vale. Ni en el mismo partido.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Como comentamos la semana pasada, estábamos muy pendientes de las jornadas del ICAT, de ese organismo que decide cuánto atún se puede pescar y otros peces también. Pero bueno, vamos a centrarnos y vamos a poner el foco en el atún rojo. Se ha concedido, como avanzábamos la semana pasada en esta reunión de Portugal, un 20% más para nuestro país. Y nos preguntamos si en este año se va a cambiar la cuota mínima que tiene el archipiélago o, como ha pasado en otros años, se nos va a dar un poquito más de ese fondo de maniobra. Lo hablamos con Andrés Hermida, secretario general de Pesca del Gobierno de España. Andrés Hermida, muy buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal?
Hola, muy buenos días. Muy bien.
Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Este año podemos aspirar a cambiar la cuota que tiene el archipiélago?
Bueno, nosotros lo que llevamos hablando durante toda esta legislatura es que estamos en disposición de estudiar una redefinición, como queramos, de las cuotas de atún rojo en las diferentes modalidades cuando lleguemos a la cantidad similar a la que había antes de la entrada en vigor del plan de recuperación del atún rojo, es decir, esas 28.500 toneladas. Ahora mismo, con este incremento del 20%, que ya estaba acordado en la reunión del 2014, había un incremento paulatino de 19, 19.5 y 20% en 3 años, estamos en 23.100 toneladas, más o menos. Aún no es el momento. Nosotros lo que vamos a hacer, y así ya se lo comentamos a todos los sectores, que dado que en este año 2017 va a haber una nueva evaluación completa del atún rojo y dado que ya no puede haber más disculpas para que en el año 2018 estemos en esas 28.500 o incluso en 30.000 toneladas durante todo el año 2014, porque va a ser un proceso laborioso, bueno, pues hablar con todos los operadores que están implicados en el atún rojo y ver cómo podemos redefinir esa clave de reparto. Es decir que en el año 2017 las claves de reparto se van a realizar en base a la orden ministerial que tenemos en vigor, con los mismos porcentajes que había hasta ahora. En principio no va a haber ningún cambio en el año 2017.
Nos tendremos que conformar, por tanto, con ese con esa cuota que tenemos, que como bien hemos dicho en otras ocasiones, Andrés, es mínima, de un 1,22%, ¿no?
Exactamente, la cuota ahora mismo que tiene Canarias es el 1,21%. Es verdad que es una cuota que se antoja una cuota muy pequeña, pero tenemos que ver y tendremos que valorar, y tenemos que, yo creo que el sector también lo tiene en cuenta, todo lo que pasó en esta legislatura, de que la cuota canaria pues no existía, era pesca accidental, se consiguió incluir una pesca dirigida, se consiguió incluir una cuota, se consiguió a base de los años pues que esta cuota, que bueno, que puede considerarse pequeña, se fuese incrementando a base de transferencias del fondo de maniobra que se reserva a la Administración General del Estado para reajustar todas estas cuestiones. Creo que, si el año pasado Canarias dispuso de una cuota global de 140 toneladas, pues este año es prever que esa cuota sea superior, dado el incremento que hubo. Yo creo que a todos los operadores, no solamente a los canarios, tenemos a los artesanales del Mediterráneo, incluso algún artesanal del Cantábrico, están demandando pues más posibilidades de pesca para esta modalidad. No es menos cierto que aquellos que más cuota tienen o más cuota tienen asignada, como pueden ser las almadrabas o incluso la flota del cerco del Mediterráneo, que por razones de un reparto que se hizo en el año 2008, que en ese momento se consideró correcto, que se valoraron perfectamente históricos, dependencia, empleo, etcétera, les correspondió más, tampoco estarán muy contentos con disminuir esa cantidad. De todas formas, lo que sí vamos a hacer es tratar de, en este año 2017, como decía, sentarnos con todo el mundo y con calma y con tiempo, porque esto sería para aplicar, obviamente, en la campaña ya del año 2018, redefinir esas condiciones. Creemos que es el momento. Nosotros siempre dijimos que cuando llegásemos a la recuperación del atún rojo, esto había que redefinirlo, y así es lo que vamos a hacer.
O sea que, como resumen, Andrés Hermida, durante el próximo año, durante 2017, se va, digamos, a negociar o se va a trabajar en unas nuevas cuotas, y en el año 2018 ya Canarias podría haber mejorado ese 1,22% ridículo que tiene en estos momentos, ¿no?
A ver, nosotros no vamos a negociar nuevas cuotas, no es nuestra competencia, precisamente las cuotas se negocian en las reuniones de ICAT. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para ese porcentaje, esas claves de reparto que existen, se pueden reajustar.
O sea, pero una curiosidad, Andrés, sí. Esto lo puede decidir el gobierno de España, ¿no?
El reparto interno de la el reparto, la cuota que es la cuota general que le toca a España, no, el reparto interno de...
El reparto, de lo que estamos hablando. De que Canarias pase de ese 1,22% a una cuota razonable, ¿no?
Bueno, pero ¿qué es una cuota razonable? Eso es lo que tenemos que ver entre todos, porque nosotros, Canarias, es un territorio más de España, es una flota más de España, y tenemos que valorarlo todo, valorar exactamente la dependencia que tiene Canarias del atún rojo, de la...
Claro, por ejemplo, para que los oyentes que nos están escuchando se hagan una idea, ¿el Mediterráneo qué cuota tiene?
No, vamos a ver, aquí no hay cuotas ni de Mediterráneo, hay cuotas de flotas. Uh-huh. El Mediterráneo, ahora mismo, si juntamos obviamente la cuota que está asignada a las almadrabas y la cuota que está asignada a los cerqueros, pues pasan del 50%. Pero, por ejemplo, los artesanales del Mediterráneo, que es una flota muy similar a la canaria, no tiene la posibilidad de hacer pesca dirigida al atún rojo. Tiene que hacer pesca accidental, como hacía antes Canarias. Y también, obviamente, nos están demandando la posibilidad de poder hacer una pesca similar a la que están haciendo los canarios. Entonces nosotros, claro, es un encaje, es un puzzle que es complejo. Nosotros podemos entender las reclamaciones del sector canario, pero también pedimos que se entiendan las reclamaciones, por ejemplo, de los artesanales del Mediterráneo, que ahora mismo, insisto, no pueden hacer pesca dirigida. Y esta petición de comprensión también se la vamos a pedir, obviamente, a los cerqueros y a los almadraberos, que son los que más cuota tienen, y obviamente en cada reunión de ICAT que pasa nos están demandando más y más y más cuota. Aquí todo el mundo quiere, obviamente, participar lo más posible del pastel. Claro. La labor del gobierno pues es buscar una forma coherente que trate de encajar a todas las necesidades que reconozco que no va a ser sencillo, pero es un compromiso que, como le decía antes, adquirimos ya a lo largo de, mientras estuvo en vigor este plan de recuperación del atún rojo, y lo vamos a hacer.
Claro, Andrés, es como la financiación autonómica, no hay ninguna comunidad que levante la mano y que diga, a mí me sobra el dinero, dénselo a otra comunidad.
La cuestión está en que cuando uno reparte un pastel y asigna un porcentaje de ese pastel a alguien, claro, yo ya para siempre sé que me va a corresponder el 12,8% del pastel. Si el pastel es más grande, me corresponde más, y si es más pequeño, me corresponde menos. Claro, cualquier modificación al incremento, todo el mundo está de acuerdo, pero es que el pastel no hay más. Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, vamos a jugar con ese incremento neto. Claro, a ver, ¿cómo lo digo? Claro, un 10% de 3.000, por ejemplo, que son 300, y un 5% de 4.000, pues son 310 o 320. O sea que el neto podría ser un poquito más cuando las cifras lleguen a esa cantidad. Nosotros este año defendimos en el seno de la Unión Europea, donde estamos 28 Estados miembros, en el seno de ICAO, donde hay 50 partes contratantes y la Unión Europea es una de ellas, que bueno, que el atún rojo ahora mismo, después de los estudios que tenemos hecho, de las descargas, de los controles de la pesquería, ya no está en plan de recuperación. Hay que hacer un plan de gestión. Es una especie que está sana, una especie que se puede explotar y que debe de haber más capturas. Uh-huh. Con más capturas yo creo que igual podemos mejorar la situación de todo el mundo, aunque obviamente haya que retocar esos porcentajes de reparto.
Claro. Bueno, este año decía usted que el año en el que estamos pues nos tocó 140 toneladas. Este año, ¿a cuánto podemos aspirar con el fondo de maniobra?
A ver, el año pasado yo creo que a Canarias le correspondieron 40 toneladas, que era el 1,21% que comentaba usted, sí, y sí. Se le asignaron 100 toneladas del fondo de maniobra. Hombre, yo ahora no me atrevería a decir una cifra. Nosotros estábamos pendientes de la solución de ICAT. Nosotros ahora tenemos que elaborar en las próximas semanas las resoluciones que regulan la pesquería del atún rojo para el año 2017, pero entiendo que será una cantidad superior a las 140 toneladas del año pasado.
¿Qué podemos estar en 150 aproximadamente?
Vamos a ver, no me diga que aventuro una cifra, porque no la puedo saber en este momento.
Pero por encima de 140 seguro, ¿no?
Hombre, si en condiciones normales, durante un incremento del 20% de la cuota canaria fue subiendo, no hay ninguna razón para pensar que ahora que sigue subiendo la cuota, esa cuota asignada a Canarias con el fondo de maniobra, vaya a reducirse. O sea, que yo entiendo que sí.
Sí, porque de las 700 toneladas más que sumamos con ese 20%, ¿cuánto se va al fondo de maniobra, Andrés?
Si ahora tenemos de esas 709 toneladas, serían 212 toneladas las que se asignan al fondo de maniobra. Es el 5%. Entonces eso tenemos que, como también comentaba, asignar una cantidad para pesca accidental a la flota artesanal. La pesca deportiva, que también es muy importante en Canarias, también tiene que asignarse una cuota, porque a pesar de que el atún rojo no está permitido capturar como pesca deportiva y muerte, con pesca y muerte, habría que liberarlo para después de capturarlo, siempre hay alguno que muere en la pesca y hay que desembarcarlo y hay que computarlo. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos que hacer una redistribución de esa cuota para estas, sobre todo, insisto, las artesanales del Mediterráneo y la pesca deportiva, aparte obviamente de la flota canaria, y entonces tenemos que hacer los números, ver cómo fue la evolución de los desembarques el año pasado, las capturas, etcétera, y así tomar una cifra definitiva.
¿Cuándo sabremos la cifra definitiva aproximadamente?
A principios de año. A principios de año ya cuando tenemos la elaboración de la resolución que regula la pesquería. Nosotros tenemos que una dificultad que tiene que el atún rojo esté en un plan de recuperación, es que tenemos que hacer un plan de capacidad, tenemos que numerar los barcos canarios que pueden acceder a la pesquería, y cuando terminemos con todo eso, ahí también asignaremos qué barcos canarios podrían hacer la pesquería este año, de los 250 o si creo que hay, a ver cuántos podrían ir a hacer la pesquería y a ver qué cantidad corresponde.
Muy bien. Andrés Hermida, citamos para principios de año y volvemos a precisar esa cifra que, como bien sabe usted, porque ha tenido contacto con los pescadores del archipiélago, esperan como agua de mayo.
Lo sé, y hablaremos entonces a principios de año para ya ver cifras. Esperemos que sean cifras que puedan contentar a todo el mundo, aunque es complicado.
Muy bien. Andrés Hermida es el secretario general de Pesca del Gobierno de España. Gracias por atendernos. Un saludo, Andrés.
Gracias a ustedes, saludos a todos.
Bueno, son las 7:44, ya lo han escuchado ustedes, este es el resumen. Aunque España gana un 20% más de cuota de atún rojo, 20% más, son unas 700 toneladas más, pues Canarias, a lo mejor, en el mejor de los escenarios, ya lo han escuchado ustedes, no se ha querido pronunciar Andrés Hermida, pero a lo mejor pasamos de 140 a 150. Y lo de la cuota, que es una cuota ridícula, porque a Canarias le toca un 1,22%. Esas 4.400 toneladas le toca un 1,22%. Es decir, de 4.000 y pico toneladas, 40 toneladitas. Y después pues, se nos compensa un poco ahí con el fondo de maniobra, nos dan 100 más y tal, pero vamos. Ridículo. De momento eso no se toca. Se tocará el próximo año. Y veremos cómo salimos en esa negociación, porque esto es como la negociación de la financiación de las comunidades. Habrá que echarle narices ahí, habrá que presionar para que el Estado tenga en cuenta a Canarias y le dé una cuota correcta, diría yo, porque esta ahora mismo es ofensiva, un 1,22%. Fernando Gutiérrez es el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores del Archipiélago. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nuestro gozo en un pozo, ¿no?
Sí, esas son las injusticias de nuestra patria, de nuestro país. Por eso está la situación como está. Y por eso este país terminará partiéndose en pedazos, ojalá que yo me equivoque. Y lo digo así de claro. Y yo soy un defensor de mi país y de mi patria. Pero oír a un secretario general de Pesca hacer este tipo de declaraciones, lo menos que te da, lo menos que te duele es el alma, ¿no? Porque lo curioso de todo esto es que se comete una gran injusticia hace 8 años y este gobierno la sigue cometiendo. O sea, fíjate, tú lo acabas de decir, 700 y pico toneladas nuevas y se le sigue dando a los mismos. O sea, durante 8 años se castiga a la misma gente y se premia a la misma gente. O sea, lejos de repartir lo que va viniendo de otra manera, claro, ellos dicen que hay una ley hecha que la hace el gobierno. O sea, la ley no la inventamos nosotros, la hacen ellos. La pueden cambiar cuando quieran, absolutamente cuando quieran. Entonces, es increíble y bueno, enormemente triste para mí en este caso, y creo que para toda la flota canaria, por supuesto, y para muchos pescadores de toda España, el oír a un secretario general de pesca hablar de esta forma del reparto de lo que es de todos los españoles, del reparto de lo que es de toda la gente de nuestra patria. Es triste, lamentable, pero es así la realidad. Durante 7 años han ido haciendo lo mismo y lo piensan hacer este año de nuevo.
No. Hombre, si es verdad lo que dice Andrés Hermida, que ya el próximo año se va a negociar cuál es la cuota que debe tocarle pues a cada parte de España, lo lógico es que ya que este año se ha subido en 700 toneladas, por lo menos de esas 700 toneladas que dice Andrés Hermida, que son 212 para el fondo de maniobra, que se ponga un poquito más para Canarias, hombre, ¿no?
Sí, pero es que en este caso, Mayer, no se trata de que se ponga un poquito más para Canarias, sino que hay una legislación, una ley que hicieron que está mal hecha, que todo el mundo lo reconoce, que el reparto es malo. ¿Y por qué no lo cambiamos? ¿Cuál es el problema? Si la ley la hace el gobierno, ¿cuál es el problema para cambiarlo si este año tienen 700 toneladas más? ¿Por qué no se le reparte eso? ¿Por qué no se le reparte eso mínimamente decente? No. O sea, y se le da a los que no tienen, a los que tienen una cuota mínima, se les da. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que ahora que estamos en la fase de negociación de los presupuestos, pues los diputados del archipiélago, sean del color que sean, sean del Partido Popular, sean del Partido Socialista, sean de Ciudadanos o sean de Coalición Canaria y Nueva Canaria, tienen la oportunidad de decir, ya que no vamos a cambiar la cuota para este año, compense usted a Canaria el fondo de maniobra decentemente.
Sí, Mayer, pero vamos a ver una cosa. Todo el mundo sabe que ningún diputado canario va a hacer absolutamente nada porque su partido le dice lo que tiene que hacer y bueno, punto, y eso lo sabemos todos.
Pues mal hecho.
Si acaso,
mal hecho.
Si acaso no, quien lo hace, y yo no soy nacionalista, no sabe todo el que me conoce. Yo soy un ser humano del mundo. Si acaso no, con absoluta seguridad, Anio Ramas va a dar el cante, seguro, lo está haciendo. De hecho, estamos en contacto, y vuelvo a repetirlo, o sea, sé que Anio Ramas va a dar el coñazo con esto, de alguna forma ella es de un partido nacionalista.
Pero mira, lo que tenemos que hacer también, Fernando, y aquí me comprometo a hacerlo públicamente, es llamar a los diputados de todas las formaciones políticas de Canarias y preguntarle, oiga, ¿usted le va a pedir esto al Estado? ¿Sí o no? ¿Incluidos los del PP?
Sí,
¿y
Mayer,
que se retraten?
Sí, Mayer, estamos de acuerdo, pero tú sabes perfectamente cómo es la política, y todos sabemos cómo es la política. Se puede estar cometiendo la mayor injusticia con esta tierra. O sea, yo creo que hay pocas injusticias cometidas contra Canarias como esta. Pocas. Porque esto no tiene... No, o sea, llevamos 8 años con esto. 8. O sea, esto lo han podido cambiar cuando quieran. Fíjate que hemos estado en la reunión del ICAT. Yo estoy ahora mismo en Sevilla, porque ayer vine desde Portugal por carretera hasta aquí hasta Sevilla para viajar a Canarias al mediodía, y en la reunión del ICAT hemos ido construyendo alianzas con diferentes, dijéramos, comunidades en este sentido. Entonces, hay una cosa que está clara. ¿Por qué razón? Que es sencillo de analizar. ¿Por qué razón se le sigue dando la mayor parte de la cuota a los cerqueros de España y la almadraba? La almadraba es un arte centenario, evidentemente tiene siglos y lo reconocemos. Eso lo sabemos todos, pero los cerqueros empezaron esta pesquería del atún rojo en los años 80, cuando en Canarias tenemos como mínimo 2 siglos de pesca de atún rojo. Y fíjate qué cosa curiosa, somos la única región de España, la única de España, donde lo que capturamos es pescado que ya desobó, o sea, pescado que salió del Mediterráneo, que fue para Canarias y que ya ha desobado, que lleva varios años desobando, porque son peces de 200 y pico kilos. Evidentemente hay gente en España que captura, en la España continental, que captura igual que nosotros. O sea, pescado a la caña o a la línea, pero desobado, como el nuestro, muy pocos. Bueno, pues nos castigan de esta manera. ¿Por qué nos castigan? Porque dice que no estuvimos bien representados en la mesa. Pero bueno, por favor.
Reacciones de los oyentes de apoyo a los pescadores del archipiélago, a los pescadores del atún rojo, no se preocupen, nuestra iluminada Ana Bramas lo arreglará todo, porque el señor Quevedo no espera mucho de él. Otro oyente dice, Canarias no tendrá más cuota de pesca, pero tranquilos que luego el pescado de otras comunidades lo venderán a precio gourmet en los mercados y restaurantes canarios. Así se hace patria, dice otro oyente. Dice también otro oyente, Dios, ¿cómo tienen ya dividido el océano y sus seres? Más comentarios de nuestros oyentes que están siguiendo atentamente. Dice otro oyente, accidental, este hombre tiene que darse un paseo por las casas de la familia de los pescadores canarios. Pescan un atún y tienen que volverse a casa cuando antes era la temporada buena, de donde sacaban algo más de dinero. Vergonzoso, lo dice aquí este oyente que se pone en contacto con nosotros. También una pregunta, dice un oyente, una pregunta, si la cuota se acaba tan pronto de atún rojo, ¿cómo es que comemos todo el año? ¿De dónde viene? ¿Está congelado? ¿Fernando?
Sí, evidentemente el atún que consumimos en Canarias no es rojo la mayor parte de él. El atún rojo se va a la España continental y se va nuevamente al mercado japonés o al americano. Algo se queda, pero muy poco, ¿no? Dice, lo que pasa es que en Canarias consumimos atún blanco o el listado, ¿no? Sí. Es el que normalmente se consume.
Dice otro oyente, si tuviéramos unos diputados comprometidos, sí, otro gallo nos cantaría, pero es lo que tenemos, Mayer, dice otro
está
oyente.
Clarísimo. Eso sí es verdad.
Fernando, me comprometo a eso, llamar a todos los diputados, a todas las formaciones políticas, y que digan si van a hacer presión o no, ahora que se están aprobando los presupuestos, para cambiar al menos esto, que el fondo de maniobra se nos da un poquito más. Fernando Gutiérrez, un abrazo fuerte, seguimos en contacto.
Nada, Mayer, muchas gracias, un saludo.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Llega el Black Friday a Zona Centro Santa Cruz. Solo este viernes 25 participa en nuestra ruleta Shopping Santa Cruz y gana premios con tus compras. Hay casi 2.000. Consulta bases y dónde estarán las ruletas en zonacentrosc.com. Organiza Sociedad de Desarrollo y Asociación de Empresarios Zona Centro. Colabora Gobierno de Canarias.
Cuida a la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Primer concurso de trompos, Cadena 100 Tenerife Santa Cruz. Demuestra tus habilidades el domingo 4 de diciembre en la calle Valentín Sanz, frente a la Plaza del Príncipe. Si tienes entre 5 y 15 años, inscríbete gratis en las tiendas Arbelo, Meridiano, Imeldoceris y La Laguna. Y en Cadena 100 Tenerife hay muchos premios para ti. Organiza Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y Cadena 100 Tenerife. Patrocina Tiendas Arbelo. Colabora Donuts. ¿Quieres casar conmigo? El domingo 27 de noviembre no te puedes perder, a partir de las 16 horas, la Feria de Bodas del Hotel Taburiente en Santa Cruz. Sorteos, sorpresas, degustaciones y mucho más. Infórmate llamando al 922-276000 o visita nuestra página de Facebook. En el Hotel Taburiente te estaremos esperando.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver 822-2020.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Preguntado de otra forma, ¿Coalición Canaria tiene que ser siempre la novia permanente?
No, la respuesta corta es no, bajo ningún concepto, y menos cuando no gana las elecciones. Yo me encuentro entre los muchísimos canarios hartos de que la ciudadanía acepte, sin más, resignadamente, que Coalición Canaria decida quién preside el gobierno aunque no gane las elecciones, jugando precisamente con la falta de entendimiento entre otras fuerzas políticas para una alternativa, siquiera para conseguir aunque sea un objetivo limitado como la reforma del sistema electoral. Porque es evidente que Coalición Canaria es prohijada de las injusticias y desigualdades del sistema electoral canario.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado. La mañana de Cope Canarias. Mayer Trujillo.
A 7:56, Salvador La Chica, ¿cómo estás? Buenos días, Salvador.
Hola, buenos y mojados días.
Ya te has mojado, ¿ya?
Se está cayendo una.
Sí, por cierto que los oyentes nos vienen contando desde primera hora de la mañana que hay retenciones importantes en la autopista del norte de Tenerife. Me imagino que tiene que ver con lo que apunta Salvador, ¿no? Con esas lluvias. Incluso algunos oyentes nos han mandado fotos de niebla a la altura del aeropuerto Tenerife Norte. Jaime Pérez Llombé, buenos días, Jaime.
Buenos días.
Bueno, la verdad que les pido disculpas porque estaba previsto que comenzáramos en torno a las menos 20, pero ya saben ustedes que a mí el tema este del atún rojo me indigna. Ya, me indigna.
Pero a nosotros, como al propio atún, nos merece una cuota de participación en esta tertulia. Es decir, reservas toda la cuota para el atún y la cuota de Salvador y la mía, ¿qué pasa con eso?
El 1.28.
Nuestra cuota se ha visto sensiblemente rebajada.
Yo le decía a Fernando Gutiérrez, no sé cómo lo ven ustedes, ¿no? Porque claro, que España gane 700 toneladas más en el último reparto. Y resulta que nosotros, que tenemos del año pasado 140, porque sumamos 100 a la cuota ridícula que nos toca, que es un 1.22% y nos tocan 40 toneladas, y le han sumado del fondo de maniobra 100, y que con vistas de este año con 100 toneladas más, pues todavía no tengan claro cuánto van a sumar, y a lo mejor no suman 10, como mucho, pero no sé. Oye, yo creo que procede que los diputados del archipiélago hagan presión, sobre todo aquellos que van a votar a favor de los presupuestos.
Es que cuando se habla, ¿y cuál es la cuota razonable? Pues la cuota razonable es la que dé empleo, y sobre todo la que garantiza que no se pierdan empleos. Si tampoco aspiramos a quedarnos con todo el atún rojo del planeta. Pero antes se planteaba en la conversación que tenías, Mayer. No, una cuota razonable, pues una cuota razonable más o menos debe estar en esa situación o en esa línea, es decir, que no destruya empleo y en la medida de lo posible que permita trabajar con una mínima expectativa y no hacer un esfuerzo descomunal para poco.
Claro. ¿Tú no crees, Salvador, que los diputados del archipiélago deben hacer presión?
Deberían. Estos presupuestos deberían ser los del atún rojo. Y, entre otras cosas, yo no recuerdo ahora mismo si el atún rojo estaba en las variadas multiversas...
¿La agenda canaria?
Agendas canarias.
Sí está. Pero claro, después de la explicación de Andrés Hermida...
Perdona, Mayer, está en la adenda 8.
Después de la explicación de Andrés Hermida, que esto se va a revisar el próximo año. Lo que
pero puede... esas explicaciones son políticas y se puede revisar políticamente, claro, la decisión, ¿no?
No, pero yo veo difícil que este año se revise la cuota. Ahora,
la cuota
el fondo de maniobra ese, que son 200 y pico toneladas, tú puedes coger y darle a Canarias otras 100 toneladas.
Claro. Por eso digo que es una decisión política. No tiene nada que ver con y eso tiene mucho que ver que algunos diputados digan, sobre todo los que ya han dicho que van a apoyar los presupuestos, lo pongan encima de la mesa, ¿no?
Hombre, si por ejemplo los diputados porque, de Ciudadanos, no sé, que son 32,
esto
dijeran...
puede parecer un de perogrullo, pero tan importante es el atún rojo, sobre todo para las familias que dependen de él para poder vivir, como dice Jaime, una cuota razonable es la que no destruya empleo como mínimo. Tan importante es el atún rojo como puede ser el plan de carreteras para el archipiélago o los planes de empleo. Porque estamos hablando de que con esta ridícula cuota...
Es que esto también es empleo, es que parece que empleo, claro, solo es lo que eso, hay tierra adentro.
Es que esto es empleo, claro. Igual que la construcción de carreteras es empleo, igual que los planes de empleo se supone que crean empleo, ¿no?
Dice un oyente aquí que no deja de tener gracia el asunto, pero que también tiene un matiz de verdad, ¿no? Dice, la cuota, por lo que veo, la asignan al tuntún.
Al tuntún.
Cuando tantísimo se habla de líneas rojas, pues que se establezca una línea del atún rojo. Y la línea es, insisto, que no se destruya empleo, y no solo eso,